Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En Nehemías capítulo 8. Nehemías, Crónicas, Esdras, Nehemías. ¿No se ha dado cuenta que hay un montón de niños que se pueden ya los libros de la Biblia? Mire, qué trabajo el que están haciendo en la escuela dominical, me encanta eso, un montón de niños. Y algunos de ellos yo les, claro, porque algunas veces se los aprenden desde Génesis, ¿verdad? Y van despacito, despacito. Pero usted le dice, ¿y qué sigue después de Filipenses? Y nomás piensan unos segunditos y después le sigue con Filipenses. Me gusta eso, qué bueno que nuestros hijos aprendan la palabra del Señor. Tenemos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Dónde se reunieron? En la plaza que está enfrente de la puerta de las aguas. Y le dijeron a Esdras el escriba que trajese el qué. Así se llama el estudio de esta noche. El libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Oremos, Padre. Gracias por este tiempo especial donde a media semana venimos a tu casa. Abrir este libro sagrado que nos habla al corazón, que nos instruye, que nos exhorta, que nos anima y nos edifica. Señor, gracias por permitirnos adorar tu nombre. Quiero suplicarte por cada uno de mis hermanos que han puesto sus peticiones en estos sobres, en esta canasta. Tú conoces quiénes son ellos. Tú conoces su dolor, su angustia, su aflicción. Tú conoces sus temores y situaciones por las que están pasando. Quiero rogarte por aquellos hermanos nuestros que no tienen trabajo, Señor, que tú te manifiestes en la vida de ellos, que abras puertas, que se presenten oportunidades. Estas personas, Señor, que te necesitan tanto, ayúdanos, bendícenos, por favor. Y gracias por los testimonios también, por lo que has hecho en la vida de tantos hermanos. Nos ponemos en tus manos, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su lugarcito, por favor. ¿Cuántos tienen su Biblia consigo? Levante su Biblia, por favor. Yo pienso que no es lo mismo decir levante su Biblia que levante el iPad, ¿verdad? Yo no estoy en contra de eso, en realidad. O el iPod, o el iPhone, o el iWhatever. ¿Eh? El iPad mini, ¿verdad? La palabra del Señor. La porción de la Escritura que vamos a estudiar en esta noche es una de las porciones emotivas de la palabra de Dios. En lo personal, me encanta muchísimo y yo tengo un aprecio bien, bien especial por esta Biblia, por la palabra de Dios, por la ley de Jehová, por las sagradas Escrituras. Yo tengo la seguridad plena de que este es el libro de Dios. Yo no dudo que en este libro sagrado encontramos la voluntad de Dios para la vida de la humanidad, para la vida del hombre. Que aquí está escrito en estas páginas sagradas todo lo que el hombre necesita saber, más nada menos nada. De hecho, le llamamos a este libro sagrado la revelación completa de Dios, más nada menos nada. La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Esta palabra, que cuando usted la toma y la pone en una biblioteca no pasa absolutamente nada, pero que cuando usted la abre, la atesora en el corazón y trata la manera de obedecerla, puede transformar la vida de cualquier persona. Puede cambiar el corazón más duro en un corazón blando. Puede traer salvación a la vida de las personas. Puede hacer tanto en la vida de la gente. Y bueno, esta porción de la palabra, recordemos todo lo que ha pasado, todo lo que se ha luchado, lo que se ha batallado. Ahora la muralla ya se construyó. Ya se construyó, Nehemías deja su parte de constructor y de gobernador de la provincia. Y ahora entramos a otra faceta en la vida del pueblo. Y ahora hay fiesta, hoy vamos a reunirnos en la plaza. Vamos a llamar a la nación completa que venga a reunirnos a la plaza. Vamos a, a celebrar ahora, vamos a reunirnos. Y dice el versículo 1, y se juntó, ¿quién se juntó? Todo el pueblo. Yo quiero que usted tenga, por favor, pendiente esto, desde el versículo 1 hasta el 8, si es que alcanzamos a llegar hasta el versículo 8. Pero quiero que entienda estas cositas conmigo, por favor, y hermano, no tenga miedo de subrayar la palabra de Dios, subrayar la Biblia. Yo la tengo subrayada también por todos lados, yo tengo sermones, tengo notas, tengo lo que sea. No es sacrilegio hacer eso, mi hermano, ¿ok? Esta es palabra de Dios, cuando la haya llenado se compra otra, ¿verdad? Con descuento allá atrás. Entonces, mira, ponga atención, versículo 1, se juntó, ¿qué dice la palabra? Todo el pueblo. Versículo 3 al final, dice, y los oídos ¿de qué? De todo el pueblo estaban atentos. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y ¿qué más dice? Todo el pueblo. Bueno, es interesante notar en estos pequeños, este pequeño pasaje, 8 versículos, donde está involucrado todo el pueblo. Es tiempo de adoración, es tiempo de reunirnos, es tiempo de congregarnos, todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Hermanos, cuando una persona dice ahí en la calle, no, es que yo la verdad que para adorar a Dios no hay que ir a la iglesia. Hermano, qué alejados de la verdad están estas personas. Eso demuestra únicamente, con todo el respeto que merecen, ignorancia. Eso es todo. Son ignorantes de las Sagradas Escrituras. Porque esta gente dice, mire, si uno solito ahí se mete en su cuarto y uno adora al Señor. Hemos dicho cantidad de veces que hay dos tipos de adoración. Un tipo de adoración es aquella adoración personal, cuando usted hace su devocional personal diario, que usted le canta al Señor, que usted lee la palabra, que usted lee alguna historia. Esa es su adoración personal, ¿verdad? Cuando usted está delante de Dios, usted solito. Pero luego tenemos el tipo de adoración congregacional. Dios espera que el pueblo de Dios se reúna para brindarle a Dios adoración. Entonces, quería nada más llamar su atención en la cantidad de veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, aparece todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Ahora dice versículo 1, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron, ¿a quién? A Esdras, el escriba. Un escriba, recuerden ustedes los escribas y los fariseos, ¿verdad? Un escriba eran personas que tomaban los libros originales de la ley y los escribían para tener copias, eran los copistas de la ley, ¿ve? Para que hubiera siempre palabra de Dios en todos lados. Y luego dice que le pidieron a él, el pueblo le pidió que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Imagínate, esto me gusta y me llama la atención, porque el versículo no dice que Nehemías le dijo a Esdras, oye Esdras, es tiempo que nos leas la palabra. No, el pueblo clamó, el pueblo pidió, el pueblo dijo, mira, aquí tenemos al escriba Esdras. Esdras, ¿por qué no vas y traes el libro de la ley de Dios? Queremos que tú nos hables. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Hermanos, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La iglesia tiene que abrir sus puertas para tener palabra de Dios. El entretenimiento es bueno. Digo, pues traemos un hermanito y nos canta y tenemos un concierto. Eso es bueno, no tengo nada en contra de esas cosas yo. Pero las iglesias debemos entender que la palabra de Dios es el centro de lo que nosotros hacemos. Cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de situación, la palabra de Dios. La Biblia es importantísima. Hermanos, por eso es que nosotros insistimos a usted como iglesia, traiga su Biblia. Se la ponemos aquí en la pantalla para facilitar a algunas personas que están llegando por la primera vez, aquellos que nos están viendo por internet también. Pero es importante que usted tenga su Biblia, que usted haga anotaciones en su Biblia, que sepa por dónde va. Hermano, mire, Dios habla de una manera congregacional como de una manera personal. Dios nos habla al corazón. Usted necesita tener su Biblia y no tenerla nuevecita, hermano. Que se note que las hojas ya están despegadas la una de la otra. Usted debe de saber dónde se encuentra una cosa, dónde se encuentra el otro. Por eso a mí me encanta, me fascina cuando tenemos el esgrima bíblica, porque eso ayuda a que las personas se metan dentro de la palabra del Señor. Pero usted debe saber también, usted debe de conocer la palabra de Dios. Si eso es lo que estamos haciendo en este mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 35, dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo versículo se repite en Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la Escritura. Entonces es importante que usted conozca la Biblia. Que sepa dónde está Génesis. Que sepa dónde está Rey, dónde están los Salmos. Que usted conozca los profetas mayores, los profetas menores. Que sepa cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, cuántos libros hay en el Nuevo Testamento. Que pueda diferenciar una cosa de la otra, mi hermano. Esta es la palabra. Mire, usted debe tener conocimiento de esta palabra. ¿Cómo le puede hablar usted a alguien si usted sabe dónde se encuentran los libros? Sale a evangelizar y usted le dice, mire, porque la Biblia dice que Dios ama al mundo. ¿Dónde? En algún lugar usted crea. Así no es la cosa. No es lo mismo como que usted abra, mire, aquí dice, ve. Lea conmigo, por favor. En evangelismo le enseñan a uno eso. En Romanos encuentra esto. Póngale, hermano, póngale esfuerzo a la palabra del Señor. Escuche la palabra de Dios. Yo tengo en mi teléfono, en mi iPad, tengo la Biblia en audio. En la mañana yo la conecto a una grabadora que tengo en el baño y le doy fuerte el volumen. Estoy escuchando palabra de Dios. Estoy oyendo, yendo, metiéndomela en la mente, metiéndome en el corazón, palabra. Biblia, y no ser sermones después cuando ando en el carro, pero ahí la Biblia. Es tan fácil ahora con tanta tecnología meternos en esto. Conózcala, no le tenga miedo, conozca la palabra del Señor. Sepa dónde está Esdras, dónde está Nehemías, Habacuc, es con H, hermano, no ande buscando en la A, en el índice. Tiene que conocer usted la Biblia. Importante de conocer la palabra del Señor. Y lo más lindo de todo, que esta Biblia está al alcance de todos nosotros. Todo el mundo puede tener la palabra del Señor. No hay cosa más preciosa que usted tenga su Biblia y que usted lea la palabra de Dios y sepa dónde va y conozca y le hable y usted se ríe algunas veces de cosas que Dios le hable. Otras veces siente el deseo de llorar, arrepentimiento. Eso es lo que la Biblia hace en la vida del cristiano. De tal manera que yo quiero animarle a usted con esto, lo importante de tener la palabra del Señor. Si no la tuviéramos, qué triste sería. Si no tuviéramos palabras, si no tuviéramos la Biblia. Ahora fíjate, le dijeron a Esdras que trajese el libro, dice que lo trajo delante de la congregación, versículo 2, así de hombres como de mujeres. Pero primero, quiero hablarle de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, mire lo que dice. ¿Quién fue el hombre que estaba al frente para predicar la palabra? Vamos a ver quién era. Mire lo que dice Esdras 7, 10. Porque Esdras había que preparado su corazón, primero, para inquirir la ley de Jehová. Segundo, para cumplirla. Y tercero, para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Muéstreme este versículo, por favor, en la versión internacional. Dice la palabra, Esdras se había, ojo, dedicado por completo a qué. A estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Iglesia, espero que me entienda lo que le voy a decir. Hay algunas iglesias que creen que el pastor no debe de ir a estudiar. Hay iglesias que lo enseñan en sus púlpitos. Ellos dicen que el Espíritu Santo es el que revela la palabra. Eso dicen ellos. ¿Okay? Y que no es necesario ir a estudiar a ningún lado. Y algunos incluso han llegado a tanta ignorancia de decir que los discípulos, los apóstoles, no fueron a ningún seminario, ignorando que ellos eran parte del seminario móvil de Jesús y que tuvieron como maestro al mejor maestro que jamás en la vida pudo haber existido, que es el mismo Señor Jesucristo. Es irresponsable de una iglesia llamar a pastorear su iglesia a una persona que no esté preparada. La iglesia debe saber que es vital y que es importante. Muchas iglesias hoy en día se apartan de la doctrina bíblica, y la razón por la que se apartan es por la persona que tienen enfrente. Persona que no conoce la palabra de Dios, que no tiene estudio de la palabra del Señor, que no sabe diferenciar entre una cosa y la otra, que simplemente lo han puesto ahí. Un día, me acuerdo, yo estaba en mi país, había acompañado a un hermano a una iglesia, y el pastor pasó al frente y dijo: hermanos, toda la semana le he estado pidiendo a Dios que me revele algo para compartir con ustedes, y no me reveló nada. Entonces, vamos a orar y nos vamos. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Oraron y se fueron. Porque ellos solamente hablan lo que Dios revela. Se me hace una tristeza eso en realidad. Porque, hermanos, si aquí tenemos escribas, y mire, los fariseos eran doctores de la ley. Eran personas que conocían la palabra del Señor. Gente que tenía conocimiento del idioma original para poder llevarlo al idioma que se hablaba en la actualidad. De tal manera que es importante que usted conozca, que las iglesias tengan a un pastor. En la constitución de esta iglesia, el Tabernáculo del Redentor, en la constitución dice que el día que este pastor falte, pues yo me agacho y revira contra, que es que el pastor que se va a llamar para esta iglesia tiene que ser un pastor graduado de un seminario teológico bautista y ordenado al ministerio. Ahora, la ordenación la pueden hacer aquí, eso no es ningún problema, pero graduado de un seminario teológico bautista. Y yo, como pastor, se lo digo, y porque soy pastor se lo puedo decir, ¿verdad? Pero yo le tengo tanto cuidado. Mira, para traer al soltero de oro que tenemos aquí nosotros, usted sabe que Migración nos pide que nosotros tenemos que publicar en los periódicos de la ciudad la posición, y lo cual hicimos. No me acuerdo por cuánto tiempo, Mateo es el experto en estas cosas, pero creo que lo hicimos quizás por unas 6 semanas, que es mes y medio, y lo publicamos ahí. Yo le enseñé a los estudiantes del seminario una carta que decía, más o menos la carta decía así: hermano, dice, yo he sido pastor de una iglesia pentecostal, pero siempre me ha gustado la sana doctrina, por eso me gustaría trabajar con ustedes. Eso dice la carta. Y yo no estoy en contra de esas iglesias, pero hay ciertas cosas que no son bíblicas. Yo no le creo. Cuando alguien me dice a mí, esa es una iglesia bautista pentecostal, eso no existe. Eso no existe. O es bautista o es pentecostal. Una de dos. Yo lo considero de esta manera. Hay de todo y para todo. Yo lo veo de una manera así. Personas que les gusta, ¿verdad?, más que ser más emocionalistas y que le estén dando cuerda y toda la cuestión. Le digo, va, entonces ya sabe cuál iglesia ir. ¿Usted quiere aprender la Biblia? Usted va a una iglesia bautista. ¿Usted quiere aprender la palabra del Señor? Usted va a una iglesia bautista, porque usted no vive por sentir cosas. ¡Ay, cómo! Ahí se siente el Espíritu. Un momentito. El Espíritu está adentro. Está aquí, adentro. No me venga a decir que se siente. Si hay aparatos musicales, ¡ay, se siente! Y si no hay nada, ¡qué triste estuvo ahora el culto! Un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como dicen en mi rancho. ¿Me entiendes? Es la importancia de conocer la palabra del Señor. Y hay personas que cuando andan buscando empleo, buscando iglesia, son capaces de decir, ah, sí, si yo fui, no, si yo puedo, no, si yo lo hago. Y a la hora que los tienen enfrente, llevan a la congregación por un lugar equivocado. Por eso se dividen iglesias. Por eso se separan iglesias. Por eso iglesias terminan confundidas completamente. Porque todo tiene que ver con la enseñanza que se le brinda en el púlpito a la persona. Es importantísimo que usted conozca la palabra del Señor y sepa quién le está predicando. Yo le digo a la gente, usted escucha sermones por internet, tenga cuidado a quien escucha, porque hay de todo. Hay de todo, mi hermano. Usted no puede prestarle sus oídos a todo lo que usted escucha. No todo lo que está en el internet es bueno, no todo. Cuando usted conoce la predicación, cuando usted conoce a los predicadores, cuando usted sabe su trasfondo, conoce su doctrina, da ganas de escuchar. Chuck Swindoll, el Dr. David Jeremiah, personas que, digo, pastores con una trayectoria increíble, John MacArthur Jr. y así por el estilo, el hermano, bueno, James Dobson, cantidad de predicadores, buenísimos predicadores, que usted escucha, pero usted no puede poner ahí cualquier persona porque lo van a confundir. Lo van a confundir. Hace poco, fíjate, mira, yo estaba escuchando a un predicador de color por la televisión. Lo escuché un domingo, me gustó. Me gustó y lo comencé a grabar. Y escuché un domingo, lo escuché el segundo domingo. El tercer domingo tocó un tema de la Biblia donde él le dio un matiz diferente. Y la siguiente vez ya comenzó a hablar cosas que no son de acuerdo a la Escritura. Ya no me gustó. Ya no, esto no es así. Esto no es así. Y después dijo, y ahora vamos a orar para que todos hablen en lengua, porque toda carne hablará lengua. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es pero eso es lo que dice su tendencia religiosa. Y ese es el problema. O nos vamos por las tendencias nuestras, o nos vamos por lo que la palabra del Señor enseña. De ahí la importancia de saber quién le está enseñando. Aquí no dijeron, mire, llamen a cualquier perico y los palotes que venga a predicarnos, hombre. Eso no fue lo que dijeron. Tráiganse al sacerdote. Tráiganse al escriba, tráiganse a la persona que tiene conocimiento de la palabra, que nos venga a hablar. De tal manera que yo le insto a usted eso y a las iglesias que nos escuchan, porque hay varias iglesias que escuchan nuestro mensaje, yo a ellos les insto también. Corren el riesgo, corren el peligro de llevarse a un pastor que no ha pasado por un seminario. No estoy hablando de su integridad, porque puede ser lo más íntegro que usted conozca. No estoy hablando de su transparencia, puede ser muy transparente. No estoy hablando de sus relaciones con la gente, puede ser lo máximo, pero estoy hablando de conocimiento bíblico. Si no tiene el conocimiento de la palabra del Señor, puede llevar al pueblo por un lugar equivocado. Y así hay iglesias hoy en día, mi hermano. ¿Y sabe qué? Me preocupa esto de los pastores porque las ovejas son ovejas. Y hay muchas ovejas que lo que su pastor les diga, todos dicen amén. Amén, dice. Mire usted, el gran poder de Dios, qué lindo. Y le están diciendo una cosa equivocada. Equivocada, me da tristeza a mí, personas que han estado aquí, en esta congregación, en esta iglesia. Y ahora andan contando ahí de que no son tres, la Divina Trinidad, que no son tres Dios, sino que son cuatro. Que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero que también encima de eso hay un ser superior. Gente que estuvo aquí. ¿Sabe por qué? Porque usted no estudia la palabra de Dios, porque no busca, porque no escudriña las Sagradas Escrituras. Dice ese versículo, Esdras había preparado su corazón, y en la versión anterior, mire usted esto, qué lindo. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Eso es muy bueno. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 2. Sacerdote Esdras trajo delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y mire usted, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros nos preocupamos como iglesia, y lo cual le damos gracias a Dios, y gracias al diaconado también en nuestra iglesia, que muchas veces son los que se llevan la peor parte, ¿verdad? Porque como nos cuesta el orden a nosotros los latinos, nos cuesta muchísimo, y ellos son los que nos están instando a todo esto. Nosotros no permitimos niños aquí en el santuario, a nadie, hermano, y nos molesta mucho cuando una persona quiere ir en contra de estos reglamentos. Nos molesta mucho porque son reglas para todo el mundo. Son reglas para todos. Mis hijos, mis tres hijos han estado en la nursery de esta iglesia, hermano. Sí, en medio de ratones, si usted quiere. No se murieron, ahí están, mire. ¿Ve? O sea, mis tres hijos han estado allá. Ahora, ¿usted cree que nosotros ponemos esa regla simple y sencillamente por la gran fregadera que queremos que sus hijos estén allá? No. Es que, hermano, no es lo mismo. Mire, yo fíjese que estaba escuchando un sermón en YouTube, que un hermano de la iglesia me dijo, pastor, mire, escucha este sermón que está bien bonito. No lo pude escuchar, ¿sabe por qué? Por el gran ruido de los monos. Porque ahí estaban las hermanitas con los niños chineándolos así, mire. Y los micos, y el pastor hablando. No se escucha, no se entiende. Yo lo apagué mejor. Entonces, el orden es importante. Y la palabra del Señor se predica a la gente que entiende. Usted tiene un niñito aquí, hermano, se le va a dormir ahí en los brazos, va a comenzar a molestar, va a comenzar a gritar, va a hacer relajo. Y eso, y dice acá, el versículo que tenemos acá, a la gente lo que podían entender. El hermano Joel Marsh, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que Joel Marsh nos contó aquí un día en la iglesia que él, su mamá lo había llevado al culto, y él decía inquieto como cualquier niño. Y en medio del servicio, ya la mamá no lo aguantaba, la hermana Vilma se llama la mamá de Joel, dice que no lo aguantaba y el mico se movía y se movía para un lado y se movía por el otro. Esa mamá no está poniendo atención, porque esa mamá lo que quiere es tener al niño quieto. Y dice que en medio de la predicación pegó un gran grito Joel y dijo, da pa du, en medio de la congregación. Entonces dice que la señora se levantó en medio de la iglesia cargando a su niño, pero ya distrajo el servicio ya por completo. Y dice que cuando la mamá lo llevaba a él para afuera, él comenzó a gritar y dijo, pray for me. Ya sabía lo que le esperaba a la señora en el baño. Pray for me. Claro, en medio de una predicación usted, ya el pastor tiene que, perdió el hilo. Y a veces nosotros los pastores, pequeñas cosillas, porque uno está viendo todo lo que está pasando aquí, todo, las cosas que pasan en el frente, y tenemos todo, lo hemos hablado, lo hemos arreglado, si hay alguna persona que se desmaya, alguna situación, a dónde tienen que llevarlo, hasta indicaciones de dónde tiene que pararse la ambulancia, va. ¿Por qué? Porque los conocemos a ustedes, y usted ve la ambulancia ahí enfrente, o usted lo puede escuchar, o la puede ver, usted se levanta como que le dan a ir al baño, pero no, es de meque que quiere ir a ver qué es lo que está pasando. Entonces todas esas cosas las tenemos. ¿Por qué? Porque aquí dice que se predicaba la palabra del Señor a todos los que podían entender. Queremos que usted venga y ponga los sentidos exactamente en lo que estamos. Sus niños allá están en manos de personas especializadas. Gente que ha sido preparada, gente que ha tenido entrenamiento para eso, capacitación, han tenido muchísimo para eso. Para que usted se siente y escuche la palabra del Señor. Todos los que podían entender. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire usted, 6 horas. Desde el alba, ¿hasta qué horas? Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Se leyó la Biblia, se leyó la ley de Jehová. ¿Cuántos aguantaríamos esto? Todo el pueblo en la plaza, 6 de la mañana, y se comienza a leer toda la ley de Dios, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres, y una vez más, y todos los que podían entender. Y mire usted, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos. No se estaban durmiendo. Para nada. ¿Cómo está? Atentos. ¿Sabe que esto es importante, hermano? ¿Sabe que si usted el día sábado se va a acostar a las 3 de la mañana, usted se va a estar durmiendo aquí en el culto de mediodía? ¿Sí? Esa es la cosa más natural. Esto es estar atento a la palabra del Señor. Usted, a eso, bueno, y no a eso venimos, pues. ¿Verdad que a eso venimos a la iglesia? A escuchar la palabra. Entonces hay que estar atento. No durmiéndose, no. Y mire, a mí me sorprende una cantidad de hermanitos aquí que tienen como 140 años, pero están atentos a la palabra. Hay algunos, pues, ya que ya la edad ya es por demás, ¿no es cierto? Ya está platicando con uno, se duermen, ¿no es cierto? Atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Por eso es que aquí tenemos el sering, ¿verdad?, de una iglesia. Un púlpito, se pone en alto la plataforma para que todo el pueblo pueda ver, pueda escuchar. Y junto a él estaban, mire usted cuántas personas, o sea que la plataforma tenía que verse una plataforma fuerte. De acuerdo a este versículo, ¿cuántas personas habían en esa plataforma? ¿Estaban quién? Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha. A la mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. ¿Cuántos habían? 14. ¿Y Esdras? Yo no estaba arriba también leyendo, pues. Ok, entonces por todo habían 14 personas en la plataforma. Yo supongo, obviamente, que como estaban desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, estaban leyendo la palabra, y todos ellos estaban participando en la lectura de las Escrituras. En el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo, una vez más, ¿cómo estuvo el pueblo? Atento a la palabra del Señor. Qué rico, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová. Qué rico esto, qué lindo. Ya terminamos los muros de la ciudad, ya hicimos nuestro trabajo, ahora reunimos a todo el pueblo. ¿Para qué vamos a reunir el pueblo? Para bendecir el nombre de Dios. Esas palabras, hermano, tienen tanto significado delante de Dios. Cuando un pueblo se reúne con un propósito, cada domingo, cada miércoles, Señor, estamos aquí para adorar tu nombre. Qué rico, qué maravilla. Luego dice, versículo 6, bendigo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, ¿cómo? ¿Qué problema con ustedes para eso? ¿Qué problema con ustedes para eso? Yo veo aquí con los hermanos que pasan a cantar, amén, hermanos, y ustedes, como que están hablando con la gente de la calle, como que están hablando con otras personas. Y el pueblo tiene que responder a estas cosas. Hermano, no es pecado decir un gloria a Dios en la casa del Señor. No es pecado decir aleluya, no es pecado eso. No es pecado decir amén. Yo he predicado en la iglesia del hermano Joel Marshall en Guatemala. Y es, a veces lo saca de onda el Joel Marshall, el papá. Porque uno está predicando y él está atrás. Amén, amén, así es, amén, amén. Uno está pendiente. Y ya hasta falta le hace uno cuando no dice nada. Uno dice una cosa bonita y no vas a decir amén. Vos, amén, dice. Claro, tiene que ser un amén inteligente. ¿Ok? Un amén inteligente. Porque, mi hermano, fíjate, digo, con el cariño, respeto, admiración que tienen esas iglesitas sencillas en otras partes del mundo, pero mira, una vez yo estuve en una iglesia en Nicaragua, hermano, fuimos a una iglesia y qué barbaridad. Yo pienso, la mujer estaba al frente, gloria a Dios, mira, yo entiendo que hay que decir gloria a Dios cuando hay que decir gloria a Dios, pero decir gloria a Dios como una muletilla porque estoy pensando lo que voy a decir después, se me hace que es ofensivo. Vamos a comenzar a cantar, gloria a Dios. El himno que vamos a buscar, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿cuál es el himno? Gloria a Dios, gloria a Dios. El himno que vamos a cantar, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. El 7, no es el 7, hombre, yo creo que es el 14, gloria a Dios, gloria a Dios. I don't like that. No me gusta. Esa señora, yo estaba sentado ahí, escuchando, porque había predicado en la mañana, pero en la tarde no había servicio. Entonces nos fuimos a una iglesia y el pastor nos llevó a esta iglesia. Estos señores que estaban guiando el servicio dijeron, ¿quién vive? Y el hermano contaba, Cristo, a su nombre, gloria, y a su pueblo, no sé qué, dice, victoria. Si dijeron eso 700 veces, hermano, fue poco. Cuando yo salí de ahí, ahora fíjate esto, estamos en la iglesia, a un lado de la iglesia era una casa de gente inconversa que tenía un musicón, una salsa rica, que para qué le cuento, una salsa pero tremenda. Entonces yo estaba aquí escuchando a esta gente, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. ¿Quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Vamos a entonar. Y para cómo desentonaban, no entonaban, desentonaron todo lo que cantaron, lo desentonaron. Entonces, yo estaba escuchando a ellos, que vive Cristo, su nombre y gloria, y escuchando al otro lado, ¿me entiendes? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Entonces, cuando yo salí, yo dije, si yo fuera inconverso y voy pasando frente a la iglesia y frente a la casa, yo entro a la casa. Se lo digo. Al menos que ya sea que el ángel, el arcángel y los querubines bajen de la gloria y me metan a mí al templo, es la única manera, porque no es nada atractivo, amados míos, nada atractivo. Las iglesias evangélicas tenemos que entender que vivimos en un mundo distinto, Vivimos en un mundo diferente que apela a la inteligencia, que apela a la razón. Por eso personas nos ven a nosotros como algo de segunda clase. ¿Quién va a querer entrar a una iglesia donde... Amén, hermano, gloria a Dios, hermano, amén. Yo le cuento que una vez estaba en una iglesia y claro, en una de esas bromas y dije yo, a ver, levanta la mano los que ven el infierno. Y la suegra del pastor estaba en primera fila. Y dijo, amén, dijo la suegra. Y el pastor bien contento allá atrás, ¿verdad? Entonces, claro, la demás gente dijo, no, hermana, no, no, hermana, le dijeron a la suegra del pastor. Y digo, bueno, dice, ¿qué fue lo que preguntó el pastor? ¿Que quién se iba al infierno? No, yo no, dijo ella. Pero no estaba poniendo atención. Entonces, el amén tiene que ser inteligente. No por cualquier cosa, hermano. No por cualquier situación. Pero esa es la respuesta del pueblo, es la respuesta de la congregación. Si el pastor dice algo que verdaderamente, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿usted qué contesta? Amén, así es, gloria al Señor. Dios es bueno, claro que sí. Ningún pastor se va a molestar por eso, ¿ve? Pero si usted se queda callado, si dice, porque Dios es bueno, hermano, y usted, ajá, oígame, hagan de tirar el micrófono, despierte, por favor, hermano. Amén, amén. Mire lo que dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Es decir, Esdras pudo haber dicho acá, bendito sea el nombre de Jehová. Y el pueblo contestó, amén, amén. Que significa, así sea, así sea. ¿Ve? Entonces, estamos en una interacción en este tipo de situación. Versículo, bueno, alzaron sus manos, se humillaron. Y mire qué lindo, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Ese es el proscuneo o el shaká. En este caso, en el Antiguo Testamento la palabra original es shaká, que significa postrarse, es tirarse al piso completamente, y en el griego es proscuneo, que es lo mismo. Y luego dice versículo 7, y los levitas, sacerdotes, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Oídias, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían, mire usted, entender al pueblo la ley. Y una vez más, y el pueblo estaba atento en su lugar. En su lugar. Me encanta, hacían entender al pueblo la ley. Mire, hermanos míos, esto es, yo pienso que esto es un don de Dios. Leer la Biblia y saber explicarla es un don de Dios. Saber explicarla. Ponerle el sentido, porque si usted... Ve conmigo, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios, mire usted, claramente, ¿y qué más dice? Y ponían el sentido. No hay cosa, yo cuando leo la palabra yo me esfuerzo, porque lo que yo he leído, traérselos a ustedes de tal manera que ustedes lo entiendan con facilidad. ¿Cómo explicarlo? Y es asunto mío, de eso yo me encargo. De pedirle a Dios oración, pedirle a Dios gracia, de qué manera puedo explicar esto y agarrar un pasaje de la Escritura que no es de fácil comprensión para la congregación y ponerlo de tal manera que usted lo pueda imaginar, lo pueda vivir y diga, ah, mira, qué bonito, ahora entiendo esto. Eso es ponerle sentido, porque pararse delante de un pueblo y hablar versículos de la Biblia que usted ni fu ni fa, que no entiende, eso es complicado. Un día pasó un predicador por acá, por este púlpito, y algunos deben de recordarse, yo creo que estábamos en la iglesia en Richmond una noche, cuando la fellowship había invitado a un predicador que yo no conocía, pero como ellos lo habían recomendado, lo pusimos a predicar. Esa vez, ese predicador predicó bien cortito. Si un hermano me dijo, pastor, si yo solamente fui al baño, cuando regresé había terminado. ¿Se acuerda? Bueno, pero un hermano me dijo a mí, cuando terminó el servicio, pastor, me dijo, le quiero decir una cosa. Hay hermanos que han predicado y han dicho tonteras, pero este ni tontera dijo. Lo dijo de otra manera, ¿verdad? Pero este ni tontera dijo. Es que no es del que quiere, amados míos. Tiene que ser, es don del Señor que Dios te da, y saber cómo, porque mira, lo está diciendo la Escritura, tiene que ponerle sentido. Si usted lee, ¿por qué muchas personas dicen que es aburrido leer la Biblia? Nosotros hemos leído aquí hasta los nombres que leímos hace poco, y hasta eso le sacamos nosotros palabra, de cómo podemos salir bendecidos con esa palabra del Señor. Se le pone el sentido para que la gente entienda, y lo dice claramente. Hacían entender al pueblo la ley. Es importante que entiendan la ley. Que ponerle sentido, si es una parábola, si es lo que sea, que usted lo entienda, que usted lo asimile, y sacar una lección bíblica, teológica y también práctica. Esta palabra de Dios, bendita palabra del Señor. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Dice la Escritura, nunca, 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 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué más? Todo te saldrá bien. Dice la palabra en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amados míos, el día de la celebración, este fue el libro que se leyó. El pueblo bendijo el nombre de Dios. El pueblo le dio gracias a Dios. Y esto debe estar siempre en nuestro corazón. Este libro es importante. Páselo a sus hijos, iglesia. Páselo a sus hijos. Sus hijos deben tener la palabra de Dios. Ahora que viene Navidad, que no le moleste regalar una Biblia. Regale la palabra de Dios. Regale las Sagradas Escrituras. Esto puede salvar el alma de una persona. Yo sé que la gente espera chocolates en estos días, ¿no es cierto? Pero hay personas normales aprecian un regalo como esto. ¿Ok? Gente normal, ¿verdad? Lo aprecia. La palabra de Dios vale la pena. Que este libro sea siempre nuestro guía y que nuestra meditación pueda estar siempre en este libro sagrado. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Santo, tu palabra dice que esta Biblia es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque podemos tener esta palabra en nuestras manos. Hay tantos países hoy en día, Señor, en este mundo, donde la palabra de Dios no se puede tener, no es legal tener la Biblia. Qué bendecidos somos nosotros en este país, que podemos leerla, podemos predicarla con libertad, podemos obedecerla, Señor, para honrar tu nombre, distribuirla para que otros conozcan la verdad del Evangelio. Gracias, Señor, por este privilegio, por esta reunión magna que hubo, Señor, en este lugar, donde el pueblo te bendijo, donde se leyó la palabra de Dios, donde el pueblo adoró tu nombre. Te pedimos, Padre, que todas las reuniones de esta iglesia puedan ser siempre alrededor de la palabra de Dios, el libro sagrado, la Santa Biblia. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta tarde, usted me dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo en mi corazón, pero siento el deseo de hacerlo hoy. Si hay alguna persona que quisiera recibir a Jesús en su corazón, ahí donde está, yo le hago la invitación. Si hay alguien, venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo. Ábrale el corazón al Señor y dígale, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario por mí, tu muerte, derramar tu sangre. Gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esto, yo quiero animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente tú nos das. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.